COPE Salamanca.
Estar informado.
Parece que está cada vez más cerca la rebaja del estatus de protección del lobo. Se lo vamos a preguntar a Juan Luis Delgado, es el presidente de Asaja Salamanca. ¿Qué tal estamos, Juan Luis? Bienvenido.
Hola, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Muy bien. Bueno, decía yo que parece que está más cerca esa rebaja, ¿no?, del estatus de protección del lobo, que pasaría. Si todo va bien, de ser una especie estrictamente protegida a una especie protegida. ¿Qué cambiaría?
Pues volveríamos al estatus que tenía anteriormente, hace un par de años aproximadamente, cuando la ministra Teresa Rivera se empeñó en incluirlo dentro de este listado de especies en estricto peligro de extinción, que es lo que es el listado LESPRE, que se llama. Y ahí no permite ningún tipo de gestión del lobo, independientemente de lo que hagan estos animales pues con los sectores en los que interfieren. Al contrario que pasaba anteriormente había unos cupos y unos controles en base a la población del lobo que tenemos, y una vez demostrada que no estaba en peligro de extinción y en las zonas donde hay más población, pues se permitían determinadas extracciones, a la vez que cuando algún ejemplar atacaba en determinadas zonas, como pasa habitualmente en Salamanca últimamente, pues se les controlaba, se dotaba unas patrullas de la autoridad de autorización competente y se eliminaban esos animales. Eso ha quedado durante estos dos años, no se ha podido hacer, y los animales estos que están causando tantos perjuicios, pues no se les puede controlar por mucho que quisiera la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la competencia dentro de Castilla y León. Claro.
Hubo ayer una votación, Juan Luis, en Europa, en Bruselas, si no me equivoco, 21 países, no sé si es exacta la cifra, votaron a favor de esa bajada del estatus de protección. España votó en contra.
Sí, bueno, eso es lo que ha defendido continuamente el gobierno de España, o medio ambiente de transición ecológica, el seguir protegiendo el lobo por encima de todos los demás sectores. Pero bueno, lo que ha permitido esta votación, que se incluya esta propuesta para la revisión del convenio de Berna, que es lo que luego daría lugar a la modificación de la directiva Hábitat, que es la que cataloga a esta especie dentro de esa estricta protección o no. Es bueno que se revise, porque nunca había habido la intención por parte del Ministerio Español de que esto cambiase. Entonces nosotros exigimos que haya ese cambio, porque es la única forma que tenemos para poder salvaguardar los intereses de estas explotaciones que están siendo tan damnificadas últimamente. Porque ahora mismo, que quisiera quien tiene la competencia, que es el Ministerio de la Junta de Castilla y León, en la Consejería de Medio Ambiente, aunque quisiera controlarlo como se hacía, no lo pueden hacer. Entonces dejamos acampar a sus anchas a estos animales, y con la impotencia que tenemos por los ganaderos.
Y esa revisión, Juan Luis, ¿cuándo está previsto? ¿Cuándo se podrá palpar definitivamente si se rebaja o no ese estatus de protección del lobo?
Pues que, si no mal creo, la próxima reunión Comité Permanente de Convenio de Berna sería para diciembre aproximadamente, y ahí se votaría si se saca este animal de ese listado de especies de estricta protección. Y luego, si se aprueba ahí, pues habría que modificar la directiva Hábitat, como he dicho anteriormente.
Claro, que podría llegar quizás esa rebaja, ¿no?, para 2025, tal y como van un poco las cosas, las previsiones. Bueno, pues en ese sentido, Juan Luis, estaremos atentos, pero tenemos otras cuestiones y otros problemas que acucian también a la ganadería. Aparte de la presencia del lobo y el no poderlo controlar como antiguamente, hablamos ahora de la preocupación que existe con la lengua azul. Estamos rodeados, podemos decirlo así, sí que se está vacunando contra la lengua azul en la provincia, pero estamos rodeados en cuanto a que se ha confirmado el serotipo 1 en Extremadura, y tenemos también confirmado el serotipo 3, que es el más peligroso, en Portugal. ¿Cómo atajamos esto?
Pues sí, esa es buena pregunta. Supongo que la forma de atajar será pues con las vacunaciones pertinentes para cada serotipo. Lo ideal es que hubiese alguna vacuna multiserotipal para no tener que estar vacunando cada 2x3 de un serotipo diferente, porque estas vacunas además requieren de vacuna y revacuna una vez que se inicia la vacunación en algún rebaño que no haya sido vacunado. Pues es un problema, porque si ya teníamos bastante problema con el serotipo 4, que es en el que está incluido ya prácticamente o extendido por todo el territorio nacional, prácticamente empezamos en Salamanca concretamente hace un par de años a tener problemas con este serotipo y las vacunaciones pertinentes, pues ahora pues nos sorprende mucho más el 3, que apareció hace un año en Países Bajos y se ha ido extendiendo por toda Europa. A España afortunadamente todavía no ha llegado, pero lo tenemos ahí, al ladito de la frontera, en Portugal. Así que esto, más pronto que tarde, lo tendremos en nuestra cabaña. Y ahora también el 1 que había circulado por el sur, principalmente por Andalucía, pues tenemos ya la aparición también en Extremadura. Así que más problemas, la verdad, que es un problema, sobre todo en la cabaña ganadera de Salamanca o la del sur de la península, que en buena parte es extensiva, con la complicación que tienen pues estas campañas de vacunación en la ganadería extensiva. No es como cuando están los animales encerrados en corrales o zonas más fáciles de manejar. Así que tenemos un problema bastante serio y más aún, como he dicho antes, las vacunas requieren de vacuna y en un periodo de 3 semanas revacunar. Y luego para los movimientos tienen que estar vacunados también todos los animales pequeños, pues es mucho más complicación para nuestro trabajo del día a día.
Bueno, y no quería yo dejarte marchar, Juan Luis, sin preguntarte otro tema que también nos preocupa mucho, que es el tema del cereal, ¿no? Esa venta que se está realizando por parte de los agricultores. Se venden los cereales, o los precios de los cereales en esta campaña han bajado al 16%, no se hacen frente a los costes de producción que se han elevado durante esta campaña. Ante esto, se prevén, si las cosas no cambian, actos de protesta, Juan Luis.
Pues sí, eso lo anunciamos las organizaciones en consenso, las de Salamanca concretamente, anunciamos la pasada semana, y es que es así. Llevamos mucho tiempo con los precios de cereal a la baja, los costes de producción cada vez son más altos, lo que lleva a que la cuenta no salga a los agricultores, y una de dos, o se corrige de alguna manera, y para eso tendríamos la ley de la cadena alimentaria si se llevara a cabo, porque prohíbe, entre otras cosas, la venta a pérdidas. Nuestros costes a día de hoy del cereal de secano mismo son bastante mayores que el precio al que se está vendiendo, por lo tanto eso no tenía que estar permitido. Y esto es como consecuencia de unas importaciones que están pues vulnerando esa normativa, o unos intermediarios que son los que manipulan estos precios en su propio beneficio, sin tener en cuenta que van a acabar con la gallina de los huevos de oro. En el momento que acaben arruinando a nuestros agricultores, lógicamente no tendremos ese cereal local, que viene muy bien para no depender exclusivamente de todas las importaciones que tenemos de terceros países. Y también quiero aprovechar pues, para hacer una crítica a las declaraciones que hizo el ministro pues en estos días pasados, donde decía que el cereal de Ucrania tenía que valer más y que era de mejor calidad, o que no podíamos hacer que subiese el precio de nuestro cereal. Pues si no sube, vamos a tener muy poco cereal o muy pocos productores en el futuro.
Juan Luis Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Es el momento de conocer cuáles son las farmacias de guardia abiertas. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de Plaza del Oeste 2, Avenida Comuneros 56-62, Zamora 86 y Plaza del Corrillo 18. A partir de las 10 de la noche abren las farmacias de la Plaza del Corrillo 18 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
En unos segundos llegamos a las 12:59.
Dursan, tenemos tu coche. Dursan, con grandes descuentos. Dursan, Dursan, este es el momento. A cambio, no es nuevo, es Dursan.
Visítanos en carretera Valladolid 131, Polígono Los Villares, Salamanca.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur griego Danone, pack 4 por 115 gramos, 1 euro. Y en pescadería, congrio al corte, kilo, 6 euros con 99 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, ya sabes que tenemos hoy un temporal más de viento. Los parques y la zona arbolada de la ciudad deportiva de la Aldehuela permanecen cerrados. Y se recomienda no transitar por las zonas verdes donde pueda existir riesgo de desprendimiento de ramas de árboles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.